Y ahora, otro episodio de Trifulca Media.
Oye, Alex, Omar, Gerardo y yo, mi Xavier, de Trifulca Media. Bienvenido a un nuevo episodio de La Pandemia Urbana. Y añadió mi Xavier aquí, de parte de los del Colegio Podcast, porque habíamos grabado otro podcast con él, con lo de su tributo al filósofo de Vico C, pendiente a ese episodio. Cuando lo escuchen, por eso yo dije, le di stop a ese, dije, ¿sabes qué? Te voy a utilizar para este que quiero hablar contigo, no te me vayas todavía, y eso es lo que estamos haciendo ahora. ¿Qué es la que hay, muchachos? ¿Todo bien?
Todo bien.
Todo tranquilo.
Gracias por la invitación otra vez.
seguro que sí. Vamos directo al grano. Esto era un tema que teníamos, que queríamos hablar desde hace tiempo, y es esta famosa entrevista que le hicieron a Fer, de este grupo icónico de rock en español, Maná, sobre la música urbana en general, la música de Bad Bunny.
Leí la Cobo de Billboard.
Sí, y prácticamente lo di. Y cuando tú ves los headlines del periódico, de las redes sociales, lo que dice bien grande es Bad Bunny, no la puedo escuchar mucho. Eso es lo como...
Sí, el morbo rápido, el amarillo.
Sí. So, prácticamente, el cantante Fer del grupo Maná, pues, en una entrevista, pues él dijo, mira, a mí me gusta un poquito el reggaetón, quizás para bailar. El que sí no puedo escuchar mucho es a Bad Bunny. Yo lo respeto, él se ha hecho muy famoso, ha llegado a lugares donde nadie ha llegado. Eso se tiene un mérito, por un lado. Pero por eso... No me tiene que gustar, en otras palabras. Esto no es la primera vez que él habla de esto. Incluso también él dijo, mira, estamos invadidos por el reggaetón. Es lamentable porque el reggaetón no ha invadido todos los escenarios de la música latina.
Esto no es, yo creo que y esto es válido, es una... porque esa es su opinión también.
Uh-huh. Que ya lo había dicho anteriormente. O sea, cuando ellos estuvieron de gira, él había hecho unas expresiones similares a esta. Y realmente ya inclusive nosotros habíamos discutido esto cuando... discutimos el hecho de que, pues, Denis Quiñones había planteado de que, pues, había una saturación del género urbano.
Exacto. Y él dijo también, parte de la entrevista, de que le están diciendo que él debe tocar un poco de reggaetón para hacerse famoso internacional. Dice, el hijo de él le dijo que no va a hacer nada con Bad Bunny como tal. So, yo creo que esto es algo que...
Pero ellos grabaron algo con Nicky Jam de urbano.
Claro, en algún momento, pero quizás tú no sabes si es que le cayó bien a Nicky Jam y quizás fue algo más genuino por lo que es, porque él...
O por acuerdos de disquera contractuales, a veces pasa
también,
eso.
También, eso sucede.
Porque él tampoco está diciendo que odie el reggaetón, o que a la gente le gusta Rosalía, por ejemplo, lo ha dicho, cosas así, él sabe que el reggaetón...
Bueno, en realidad lo que ellos hicieron con Nicky Jam fue un remake de pies a cabeza, que técnicamente es que... pues,
es más, dejarla más para el lado de Maná.
Sí, es porque una canción de ellos que pues la volvieron a hacer pero con otro ritmo.
Hace 7 años.
Sí, eso no está ni entrando, porque el argumento de él es en cuestión de la vulgaridad de las letras y todo eso.
Ahí yo iba, que es lo que él se especificó con Bad Bunny, fue lo del mensaje, lo de la letra, de la falta de respeto a la mujer, de cosificarla, todo eso. So que
básicamente, yo no sé si yo hablo por todo, pero esa viene siendo la queja de todos nosotros en cuanto al género. Entonces, nosotros amamos el género, nos encanta el género urbano, pero básicamente la queja de cualquiera que sea padre, cualquiera que sea hijo, es esa. Es la cuestión de las letras, lo tan explícita. Y entonces uno le duele porque uno dice, hubieron generaciones que fueron de Vico, todos fueron luchando, llegó esa generación, Don Omar, Yankee, Wisin, Yandel, Tego, fueron Ivy Queen, Estolitito, Zion y Leno, los mismos Rakim y NY, limpiaron las letras. Entonces limpian las letras, se comercializa el reggaetón, se vuelve el género número uno del mundo, y cuando viene esta cepa de artistas de Ozuna para adelante, que lo que hicieron fue llegar a lugares que los demás todavía no habían podido llegar y se hicieron millonarios en segundos, lo que les tomó a los otros 10 y 15 años, esta gente lo hicieron en 5 años y llegaron los locos como Anuel, los Tekashi, que se hacen millonarios sin talento de la nada. Para pasó eso y de la noche a la mañana viramos la rueda para atrás y todo el trabajo que se había logrado se fue para el carajo. Y eso lo dijo Ivy Queen en una entrevista. Y Ivy Queen dijo, tú sabes lo que yo luché para que a la mujer no le dijeran puta, y que ahora las mismas mujeres son las que dicen que son unas putas.
Omi, como eres el invitado de honor aquí, ¿cuál es tu input más detallado sobre lo que está diciendo no solamente Fer, sino ya ha habido varios artistas de la música latina diciendo lo mismo, cuestión de que el reggaetón ha invadido todas las plazas latinas y quizás ha escondido o ha opacado otros géneros musicales?
Pues mano, pues que Fer está viejo y que... No, mentira. soné como un fan de Bad Bunny, ¿no?
Sí.
Como Gil. No, sí. Mano, su opinión, y yo creo que es súper válida. Yo creo que aquí el hecho grande es que mencionó a Bad Bunny, ¿sabes? Porque si él hubiese dicho esa crítica sin decir nombre, pues quizás ni pasaba...
Uh-huh. Por ahí, claro, pasaba desapercibido.
Sí. Mencionar a Bad Bunny, pues todo el mundo lo hace grande. Y yo creo que es su opinión, y yo creo que lo hizo, y yo vi el video y lo hizo con mucho respeto. Tampoco fue
sí,
como...
Sí, no, él no fue uno que estaba llorando, él lo hizo como un profesional, tienes razón.
No fue Alex Intec.
Exacto. No
fue, sí, eso. Fue un planteamiento válido, y o sea, hasta cierto punto, mira, o sea, yo lo respeto en el sentido de que él está diciendo, mira, porque sabemos que muchas artistas del pop, de las baladas, pues han recurrido a hacer colaboraciones con artistas del género urbano. Tienes a los Reyes de la Vida, tienes que si al Piso 21, todos.
Pero
los
¿quién fue el primero? Enrique Iglesias.
No, Enrique Iglesias, sin duda. Entonces, pero hasta
Enrique cierto Iglesias, punto, Alejandro Sanz, Shakira, esos fueron los primeros, Carlos Vives.
Pero sin embargo, por ejemplo, Alejandro Sanz y Shakira lo hicieron, o sea, ellos lo que hicieron fue jugar con el ritmo, o sea, en términos de colaboraciones, pues eso fue que se empezó Enrique fue el que empezó como que a popularizar lo que era las colaboraciones y los juntes, y yo respeto.
Y después vino, después siguieron por ahí hasta
Despacito. Esa es la ley del día ahora. Pedro Capó con con Farruko, y entonces eso es lo que, esa es la ley del día ahora, porque la gente entiende pues que tiene que cambiar su estilo para poder apelar a una audiencia actual, ¿no? Y cada cual hace lo que cree pertinente para mantenerse vigente, pero también tenemos que ver el planteamiento de que el género urbano, sin duda alguna, está, para bien o para mal, acaparando sino que el mercado latinoamericano. Ese es otro planteamiento que a mí
en Europa,
pero por ejemplo, y esto es un ejemplo que yo siempre utilizo.
Ñejo estaba en Australia los otros días cantando.
Ve a Utah y pregunta quién es Bad Bunny. Y ahí tú te vas a dar cuenta que Bad Bunny todavía hay grandes sectores de la población de que no lo conocen, porque no consumen ese tipo de música. De la misma forma que, por ejemplo, el country es un nicho para ciertos estados de los Estados Unidos, y pues la mayoría de las personas no saben quién es Blake Shelton y estos artistas country. De la misma manera, tienes esas personas que no te consumen el género urbano, y tú lo ves en los videos de WWE. Búscate un video de WWE en el que salga Bad Bunny y busca los comentarios. Busca los comentarios y van a ver, ¿quién es este tipo? ¿Quién es este? Pero entonces nos están vendiendo esta concepción de que Bad Bunny es, ¿sabes? Todo el mundo lo conoce. Y esa no es la realidad, ¿sabes? Porque hay un gran sector de la población.
Bueno, pero no, cada vez se sigue dando la tarea. Por ejemplo, en el video con Mónaco, traer al Pacino, que claro, sí lo conoce todo el mundo.
Por eso, y hasta
haber traído a Riffler,
Correcto, o sea, y
él
ahí
él está apelando, invisible.
Él está apelando unos nichos, porque por ejemplo, Ric Flair apela al nicho de la lucha libre, al Pacino apela al a los que consumen al Pacino, pero o sea, no todo el mundo sabe quién es al Pacino. O sea, él es astuto de la manera en que hace las cosas, pero hasta cierto punto también, ¿sabes? No podemos decir, como dijo Forbes, el sucesor de Michael Jackson.
No, hermano.
No, si no vamos a ser sucesor de Michael Jackson, Taylor Swift, en términos de el arraigo que tiene la cultura popular. Y yo no soy fanático de Taylor Swift.
Y no llega,
que quede claro.
Y no llega más.
Y tampoco le llega.
Y yo estoy de acuerdo.
Si hablamos de vos, me voy a tener que hablar de adelante.
Yo, claro, yo en el caso mío, yo en cuestión de sobre todo este tema de lo de Fer.
Dale, dale, a mí el que me gusta es Tekashi.
Tekashi es el próximo Michael. Yo estaba teniendo una conversación con el DJ que fue partícipe del que tocó en el quinceañero de mi hija. Entonces, porque yo le estaba diciendo, ven acá, ¿qué es lo que están pidiendo los jóvenes ahora mismo para la música? Porque yo les voy a decir una cosa, poner la música para un quinceañero fue bien complicado. Bien, yo no sabía que esto iba a ser, si no, te lo digo el brazo, te lo digo, fue bien.
Yo pasé por lo mismo, porque es un poco incómodo.
Mi hija, ella no es que le gusta la música latina mucho, ella estaba pidiendo un par de canciones en inglés que tampoco eran las mejores, porque había que conseguir Clean Version, pero eso es parte de la edad, sí, tú sabes. Pero obviamente también estaba pidiendo pues sus par de canciones de Bad, algunas canciones de Carol, algunas canciones de Rao. Entonces pues, fue para el DJ, tú decirles, mira, consígueme canciones limpias, fue bien complicado, pero se logró de una manera u otra y se intercaló cosas. A lo que yo vengo con esto es que una de las conversaciones que yo tenía con él era, qué pena que esto no pasó en el 2004 o en el 2005, porque si no, tras que te iba a hacer la vida fácil, iba a ser algo más variado y más cool, porque yo pude haber puesto un Daddy Yankee, un Don Omar, pero te ponía No,
te ponía los Límite 21, Grupo Manía, Maná, Manuel, Maná.
Metías una baladita con Ovi Bermúdez, Luis Fonsi,
Tom by Four.
Le metías estas canciones. NBO. Sí, le ponías que si un Tommy Torres, ese que
la misma salsa, Víctor Manuel, ¿sabes?
La variedad musical iba a ser
el
mejor.
El G también.
O sea, lo que yo me refiero es que tú puedes saber lo que tú
cabrón, puedes sacar musical. Cabrón, estamos viejos, oficialmente estamos viejos todos aquí cuando... Hablamos de la música de nuestra época como si fuera ayer.
Pero es que musicalmente
era una época de mejor música.
Hay variedad. O sea, ese es el detalle. No es que la música sea vieja, era la variedad de música que había.
Sí, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa?
Tú escuchabas en un pop Los Rabanes, que yo recuerdo estar con Alex jangueando, escuchar Los Rabanes y detrás escuchar a Don Omar.
En el mismo show. Exacto. Exactamente. Pero entonces, pues, obviamente, esta generación de ahora, tanto el urbano latino con el urbano americano, pues resaltó un momento dado en el peak de la fiesta. Y obviamente, pues, se tiró la salsa, los merengues y la cosa. Era cuando los chamaquitos se sentaban a los celulares. Sí, y entonces yo escucho a Maná diciendo estas cosas que en la parte de el mercado latinoamericano ha sido invadido por la música urbana, y eso la tengo que dar full, porque ahora mismo, si yo pongo ahora mismo, yo consumo mucho Satellite Radio, yo pago la suscripción. Por lo menos lo que son las emisoras americanas, sí todavía mantienen todo tipo de género musical, papi, pero lo que es los canales latinos, no hay break, papi. Es 95% reggaetón o música urbana. Quiere decir que la parte latina
es
la cosa.
Y eso es aquí, en Centroamérica, papi, y está pasando en Europa también.
En Europa, acuérdate, en Europa y América va a ser lo mismo. La música en inglés va a seguir siendo variado, por eso vas a escuchar a Dua Lipa, vas a seguir escuchando a Taylor Swift, vas a seguir escuchando a Drake, vas a seguir escuchando a todo. pero lamentablemente
a Kanye West.
Pero una, no importa la emisora en español, en el planeta, y lo voy a decir aquí, en el planeta, tú sabes que cuando es en español, el 95% va a ser música urbana versus en la música en inglés, pues la variedad va a ser bien dividida como siempre, como debe ser. Por eso es que yo en este caso, yo sí estoy de acuerdo 100% en mucha de la preocupación, no tanto de Fede Maná, sino otros artistas como tal.
Y eso es una de las cosas, lo que acabas de decir, es una de las cosas que ha mal acostumbrado a los chamaquitos, porque lo que le están bombardeando es esa música. Y no tienen variedad como para decir, mira, esto está bueno, porque yo me acuerdo, yo sí soy pro música urbana y a mí es lo más que me gusta. Pero como tú dices, yo tenía discos de Grupo Manía, yo tenía discos de Maná, yo tenía de Jarabe de Palo, y podía escuchar un CD de Más Flow y después quitarlo y ponerla.
Igual que yo.
Tú sabes.
Omi,
me gustaba igual.
Omi, yo te puedo dar un vivo ejemplo. Yo me acuerdo en el 2003 que yo fui a la gran discoteca en el viejo San Juan cuando estaba abierto, y ese día yo compré dos CD a la misma vez, Más Flow 1 y Ovi Bermúdez, así los cogí, los compré. Eso no se hace ahora.
Yo escuchaba a Son 41, a Tego, y también escuchaba a Maná a la vez, tú sabes, rock en inglés, rock en español.
Sí, no, pero tú sabes lo que
escuchaba también a NDO.
Era que tú escogías. O sea, ahí el detalle es que, por ejemplo, ustedes están dando en el clavo. Nosotros teníamos CDs. O sea, nosotros teníamos la capacidad de dejar de escuchar algo, poner ese próximo CD.
Y escoger lo que
quería. Sin embargo, ahora los chamacos de ahora lo que hacen es el algoritmo. ¿Sabes? Y eso es algo que a mí realmente me afecta tanto desde el punto de vista de
porque viste es algo de karate, correcto, no es que quieres 100 cosas, o sea, de
por
karate.
Ejemplo, a eso es lo que me refiero.
Ya digo, ¿no?
la sugerencia es como que vi un documental de asesinos en serie y ya todo lo que me sugiere es eso. Y eso no quiere decir
toda tu vida se basa en eso.
¿Sabes? Toda mi vida ya quiero ver documentales de asesinos en serie. Y lo mismo pasa con la música. ¿Sabes? Yo escucho música de acuerdo al estado de ánimo que me encuentro.
Eso es importante.
O sea, el hecho de que yo estoy escuchando metal
YouTube cuando hacemos las reacciones de Tekashi.
Esa es la sugerencia. Y entonces yo digo como que el que está consciente de que hasta cierto punto estamos a merced de los algoritmos, pues uno trata de hasta cierto punto pues hacer lo mejor posible de no caer víctima, ¿no? Pero muchas personas, el consumidor promedio, no está consciente de que está a merced de esos algoritmos. O sea, es como que un proceso de clic, clic, clic. O sea, no hay un proceso de razonamiento, o sea, es como que pues inclusive ya te lo hacen más fácil. Ahora lo que tienes que hacer es, porque el TikTok es así, el método del TikTok es dale para arriba, dale para arriba, dale para arriba, dale para arriba.
Sí, y ahora lo hacen de que si tú buscas armas en Google, pues sí, te ponen anuncios de armas en Facebook.
Anuncios de armas en Facebook, sí.
Entonces te metes a YouTube y sale documental de armas.
Sí. Y desafortunadamente, pues, somos hasta cierto punto víctimas de eso. Y por eso es que, como dice Omi, pues lo bombardean a los chamaquitos. Y pues los chamaquitos no conocen otra cosa. O sea, es como que, pues, esto es lo que me están bombardeando con todo esto, pues esto es lo que voy a consumir.
Los que tienen la capacidad de hacer cosas diferentes no los apoyan. Sí. Que es lo que es una de las quejas mías. Entonces, tiene un tipo como Aldo, el Aldeano, haciendo una música bien cabrona con otro tipo de vibra. Tienes a Wilmer Robert en República Dominicana haciendo otra cosa. Tienes al chamaquito de Venezuela, Emblema en sí, que cuando tú lo oyes hablar por esa boca, tú dices, no hay mejor rapero que ese nene. O sea, tienes artistas a esos niveles y no los apoyan. Entonces, aquí tenemos el mismo Omi, que es un ejemplo, que tiene un talentazo cabrón y, ¿verdad?, nosotros apoyamos y tiene gente que lo apoya, pero no como debería de ser el apoyo, tú sabes. Pero, sin embargo, apoyan a aquel anormal que hace cuatro estupideces y se pinta la cara.
No, y dentro del mismo mainstream así, el mismo Rafa Pavón, ¿sabes? Está haciendo un
trabajo. Rafa Pavón, buenísimo.
Y es como tú dices, pero yo no los culpo porque es lo que habla Geraldo, o sea, el bombardeo, en la misma radio, son la misma gente.
Y muchos empiezan y terminan cediendo. A mí sí. Me gusta mucho PJ sin suelo es buenísimo también. Y no...
Exacto, sí. Terminan cediendo, sí, porque no pueden irse contra la corriente, pero no te creas, hay chamaquitos que cuando escuchan, cuando se dan cuenta, dicen contra que esto se ve, se escucha. Pasó con Vico. O sea, tú ves las reacciones cuando sacó la canción de ella, lo que es esto, tú sabes. Uh-huh. Y que sea una, qué grande, pero es que es algo diferente. Uh-huh. Y se dan cuenta de eso, pero como los tienen tan bombardeados.
Bueno, tú has visto los videos que está haciendo Residente ahora mismo, que son películas, literal, son
cortometrajes. Y la fusión, por ejemplo, se habla mucho de lo que es el género urbano con la música regional, pero sin embargo, Kany García. Está haciendo colaboraciones con artistas de la talla de Nodal, de del otro, de Carin León, y son buenas canciones, son buena letra. Y eso, pues, obviamente, el que está acostumbrado a escuchar baladas pop, pues sí, le sale o lo escuchan. Y Kany García lleva, yo te diría que un récord de 3 o 4 discos que tú los escuchas de principio a fin y son buenísimos, ¿sabes? No solamente con colaboraciones, sino, ¿sabes? Ella como cantautora es excelente. Tienes la misma hermana de Residente, Ile
Cabra.
Ambas
el,
producciones.
El visitante, el hermano Cabra también.
El visitante también, ¿sabes? Hay muchas cosas, muchas propuestas musicales que están pasando desapercibidas o simplemente apelan a un sector en particular, porque pues eso es lo que hay. Entonces yo pienso que debe haber un ejercicio de la gente, o sea, no de la gente, sino de los medios en general, o en este caso las redes sociales o lo que esté sucediendo, las plataformas de música en línea, ¿no? Porque esa es otra cosa también, hemos perdido el medio físico, y yo creo que eso es una conversación también que hay que traer a colación, ¿no? Porque cuando es otra persona quien controla tu contenido, ahí
sí,
hay...
porque no eres tú que fuiste a la tienda, ¿sabes?, a comprar el disco que
correcto.
Tú querías.
Como ustedes pueden ver a mi espalda, yo soy fiel creyente de lo que es el medio físico. O sea, yo obviamente te consumo streaming porque hay cosas que solamente se pueden consumir en streaming, pero si puedo tener el medio físico, lo hago. Y entonces en la música, por ejemplo, pues actualmente yo colecciono vinilo. Y la experiencia de tú tener un disco con su carátula, con el arte, con ver la lista de canciones, tú hacer el ejercicio de poner disco en el
tocadisco. Un ejemplo aquí para los que nos oyen. Geraldo me dio a mí una asignación de que había un disco que había salido, creo que era de Ricardo Arjona, ¿verdad? Que no lo conseguía allá en ningún lado, que si podía verificar acá en Puerto Rico, a ver si se lo conseguía en alguna tienda físico, porque él lo quería físico, él no lo quería digital, porque él dice digital no lo quiero, quiero físico. Y se hizo la asignación, y aún aquí en Puerto Rico, que hay un montón de tiendas de disco con todo y eso, no fue tarea fácil conseguirle el disco, solo había en un sitio, en el área metropolitana nada más, en un solo lugar.
Por eso, y ciertamente, pues, vuelvo y repito, cuando uno tenía así el ejercicio de tú, pues, decir, ok, ya, mira, estoy escuchando tal cosa, pues, quito este disco, pongo otro, pues, uno tenía la capacidad de controlar lo que uno estaba consumiendo, mientras que el medio digital, hasta cierto punto, nos quita esa habilidad, ¿no?, de tú poder decir, ok, sí, le estás dando clic a las cosas, pero hasta cierto punto le estás dando clic a cosas que te está sugiriendo el algoritmo, que te está sugiriendo esa plataforma. Tú no estás tomando un ejercicio de decir, mira, ayer vi un documental, hoy quiero ver una película de animación, o ayer escuché metal, hoy quiero escuchar punk.
Black Guayaba.
O algo así, ¿sabes? Y ahí está el detalle, ¿sabes? Como consumidores hemos perdido la capacidad de poder decidir qué es lo que queremos consumir.
Exactamente.
Lo brutal que era terminar de escuchar Sácala de Sangre Nueva y poner un disquito de Ricardo Arjona de esas canciones.
Correcto,
que...
Así mismo es.
Pintura de las 4 décadas.
Y que la 50% de la gente no entendía, pero te hacía pensar y te hacía como que...
No, claro.
¿Qué paja mental es esta? Pero estaba ahí, era una opción y y mano, este, eso se ha perdido. Y
o buscar cancioncita para las primeras noviecitas de MDO, de J5, de Sin Bandera.
Bueno, la dedicar. la salsa romántica, o sea, lo que fue ese Eddie movimiento, o sea, y Santiago, Jerry Rivera, Luis Enrique, el mismo Gilberto Santa Rosa, Víctor Manuel, ¿sabes? Hubo un movimiento entre los diferentes géneros, o sea, que
Víctor realmente sigue siendo el sonero de la juventud.
Por eso, o sea, había una riqueza musical que permitía que dentro de los mismos géneros hayan unas variaciones, ¿no? Este, unos movimientos. Entonces, ¿sabes? Ok, tú puedes decir que el género urbano, que si el trap y lo otro, pero hasta cierto punto cuando tú vienes a ver... Sí, no, o sea, hay variaciones, no hay variaciones, o sea, okay.
Yo no,
¿sabes?,
lo veo, sí, tanto en las variaciones, yo lo veo más en los artistas. Hay unos artistas de una cepa en particular, pues las cepas viejas tenían más versatilidad, y pues obviamente de estas nuevas generaciones tú sacas a Karol G, que es una mujer que puede cantar cualquier cosa, puedes sacar el mismo Rafa Pavón, a Rau, son pocos. Los que
la,
tú
misma,
sacar,
la misma Rosalía, la misma Rosalía. Que viene de un trasfondo del flamenco, ¿sabes? Que son personas que hasta cierto punto pues han tenido que ceder a lo que se está consumiendo en la actualidad para poder apelar a la masa. Pero que tú sabes que genuinamente, y esto era algo que, mm-hmm, que estábamos planteando inclusive en el episodio este de la que bebe agua. ¿Sabes? Que...
La Nelly, la rompeola.
Ay, Dios mío, la que no traíamos hecho el episodio.
La rompeola. Este, esa mujer tiene un trasfondo musical que tú te quedas, ¿sabes? La tipa toca acordeón, este, realmente... ¿Sabes? Y entonces tiene un montón
tiene
de cosas.
Tiene que cantar una porquería.
Y no había pegado. Y no fue hasta que tiró la chabacanería esta de que el perro bebe agua. Que ahí, ¿sabes?, el canal de ella aumentó en vistas.
De un millón de suscriptores.
Y entonces tú dices como que, wow, ¿sabes? ¿A qué punto hemos llegado como cultura? Que las personas tienen que recurrir a básicamente... bajar su capacidad intelectual o musical para apelar al público, ¿tú me entiendes? ¿Sabes?
Y ella misma lo dijo, que ella se mató porque ella no quería hacer eso, pero cuando lo hizo dijo, está brutal, tú sabes.
Imagínate,
pero es que tiene que vivir, ¿tú me entiendes?
Desde los 7 años tocando acordeón y haciendo presentaciones de música típica en Chinchorro, y de la noche a la mañana canta esa mierda y se pegó que para todos los programas del país y todo.
Oye, yo no tengo duda que muchos de estos chamacos de la sangre nueva y más jóvenes tengan la capacidad de hacer otras cosas. Lo que pasa es que el mismo negocio no los deja. ¿Sabes?
Y no, ¿verdad?, se retan también.
Pero no te vayas lejos, tampoco es que lo quieren hacer, porque pues si ponemos el planteamiento de Bad Bunny, y esto es algo que yo digo, ¿sabes? Bad Bunny le compuso un disco a Tommy Torres. Los mismos Rivera del Tino dijeron que el proceso de colaboración con Bad Bunny, realmente él sabe lo que está haciendo, pero él mismo en el último disco que te dice, yo podría cantar otras letras, pero no me interesa porque veo los cheques llegar. Pues entonces,
cuando no puedo llegar, se me olvida.
¿Sabes? Por eso, tú te mantienes en la mediocridad, porque tú sigues fomentando en este caso, como dice Fer, volviendo al tema original, la vulgaridad, pudiendo hacer otra cosa que tenga base y fundamento, pero prefieres quedarte en tu zona de comodidad porque los cheques llegan, en vez de apelar, porque yo digo, cría fama y acuéstate a dormir, porque hasta cierto punto, por ejemplo, Residente, cuando yo escuché a Residente por primera vez, eso del sándwich de salchicha, yo dije, este tipo va a ser un one hit wonder, este tipo no va a llegar a nada. Y míralo ahora, pero ¿por qué? Porque Residente fue, cuando fue agarrando el piso en el género, dijo, okay, ahora yo voy a hacer lo que yo quiero hacer.
Para entrarles por aquí, pues yo entro por aquí, por después eso, que agarre
el fanbase. El perfecto ejemplo, Tego Calderón, tira el don de la Vallarde. Tira el disco de la Vallarde, que posiblemente hasta el sol de hoy es uno de los discos más variados, que sea más importante, significativo.
Es de los tres discos más importantes de la historia.
Pero si tú te das cuenta, las producciones de Tego luego de la Vallarde son producciones diversas, ¿sabes? Que juegan con
lo mismo con pasó los ritmos, con Don Omar. Dale, Don Dale es una cosa. Y de Last Don es una cosa, y cuando tú vas a King of King, el nivel musical en King of King hasta balada tiene.
Porque a eso es lo que me refiero. O sea, tú tienes que entrar a la industria. Después que tú estableces un estándar, pues ya tú puedes
hacer. Mira, lo Karol que tú G. quieras. Karol G empezó cantando con el anormal tú sabes, porquerías con Anuel y toda esa mierda, y ahora ya tú la ves que es diversa y
pero está consciente de que, ok, ya yo tengo un standing, pues ahora voy a dedicarme a hacer lo que yo quiero hacer, porque ya la gente
lo hizo a Sanida, la brasilera, que empezó moviendo las nalgas y después terminó haciendo canciones en tres idiomas distintos.
Correcto. No es que se alejen de su esencia, es que muestren lo que la diversidad que
muestren, hacer. Claro, lo que pueden hacer, y eso es lo que yo le critico a Benito. O sea, yo digo, mira, tú te conformas haciendo lo con que menos. Estás haciendo con menos, o sea, te conformas quedándote en la mediocridad, porque tú dices, esto es lo que hace dinero, ok, perfecto, y nadie te lo quita, estás haciendo dinero, pero si realmente tú tienes el talento para ofrecer más, ¿por qué no hacerlo?
Exactamente, claro. Estoy de acuerdo contigo. Bueno, mi gente, yo creo que no vamos a tirar más este chicle. Creo que cubrimos todos nuestros puntos. Omi Sabiel, gracias de nuevo por participar con nosotros todas las veces que quiera. Claro. Si quieren escuchar a este caballero en su podcast, los del Colegio Podcast, vayan al canal de YouTube o vayan a su plataforma de podcast favorito. Y son el único podcast que tienen ese nombre, los del Colegio Podcast. Para que vean buen contenido y mucha variedad también. Así que gracias por ser partícipe de este episodio.
Siempre.
Y también pueden escuchar a Trifulca Media en su plataforma de podcast favorita y también en nuestro canal de YouTube. También sigan las redes sociales de nosotros para más información. Así que de parte de Omi Sabiel, Geraldo, Omar y Alex, esto es Hasta la Próxima.